partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Buenas tardes a todos, hoy es viernes 26 de febrero y por ello vuelvo una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a sumarse. ¿Qué tal estáis, umeños? Espero que genial. Como ya os adelantamos la semana pasada, hoy venimos con un especial donde vamos a dejar claro lo orgullosos que estamos los jóvenes de ser andaluces. Por ello, hoy todas nuestras secciones tienen un guiño un tanto andaluz. E incluso vamos a estrenar una de ellas, además de tener a un invitado genial. Para escuchar todo ello tenemos que ir antes con el sumario. Así que prepárate un bollito de pan con aceite para merendar, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. Esta tarde vamos a tener con nosotros a un estudiante de Historia del Arte de la UMA que viene a hablarnos de sus proyectos artísticos por las calles de Málaga, donde Andalucía está más que representada. Os va a encantar Calle Villodres, apunten el nombre que viene fuerte, ¿eh? Tendremos también a dos nuevas integrantes del programa, a Gaby Rocha y Cielo Escoto, que con su también nueva sección, Copersonajes, van a hacernos un viaje por toda Andalucía y nos van a ir recordando personajes históricos de cada provincia. La chica de moda, María Lucía Rodríguez, va a hacernos un recorrido por los grandes diseñadores de moda andaluces. Y hoy Málaga de Fiesta, de la mano de Darío Ibero, nos ayuda a decidir cómo celebrar el Día de Andalucía con un montón de actividades la mar de geniales. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar.
Si hay alguien a quien llevamos por bandera en este programa, es a la figura del universitario. En nuestros pasillos abunda el talento, aunque muchos no quieran o no sepan aprovecharlo. Nuestro invitado de hoy se llama Calle Villodres, un chico de 21 años, estudiante de Historia del Arte, y que está revolucionando las calles de Málaga, físicas y virtuales, con sus intervenciones artísticas, que enseguida nos va a explicar. Su última obra es una pieza heterodoxa que pertenece a la exposición Solidarios de Dolores de San Juan, que si queréis ver, os vamos a ir dejando en nuestras redes sociales mientras lo presentamos. Calle Villodres.
Muy buenas tardes, Calle Villodres. Bienvenido a este especial del Día de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de pasar este día tan importante para nuestra tierra con vosotros. Y nada, encantado de estar aquí y participar.
Bueno, te hemos recibido con la música del Canca, porque cuando cerramos esta entrevista te pedí que eligieras una canción de un andaluz. ¿Por qué el Canca?
Hombre, el Canca ahora mismo yo creo que es uno de los referentes de la música indie, ahora mismo en España, en Andalucía y parte de Latinoamérica incluso. Y el hecho de que él lleve en todos sus conciertos el nombre de Andalucía con esa canción tan bonita y que habla de tantísimos sentimientos chulos y tantas cosas guays, pues yo creo que vaya, a mí me encanta esa canción y creo que demuestra muy bien todo lo que es nuestra tierra.
Pues sí, la verdad es que sí que es una pasada Andalucía. Bueno, eres estudiante de la Universidad de Málaga, entonces, como todos los que formamos este programa, no sé si lo sabes, pero vamos, todos somos universitarios aquí. Así que tengo que hacerte la pregunta del millón, ¿cómo llevas las clases online? ¿Te estás acostumbrando ya o estás como el 80% que estamos ya un poquito quemados?
Pues la verdad que ha sido un poco estresante y ya a esta altura saturado. Todo empezó como una broma porque me pilló de psico el año pasado y estuve de clase, de estar dando clases muy bien a metido en el salón como todos los estudiantes, metido con pegado al ordenador de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y la verdad que lo que al principio parecía mejor que las clases presenciales, al final al revés, y la estamos echando incluso de menos, ¿eh? Y por ahí.
Ya ves, nos quejábamos de, ay, que me tengo que quedar aquí hasta las 8 de la tarde, tal y cual, pero real que todos lo echamos de menos, ya llega un momento de saturación de pantalla, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Bueno, ¿qué te lleva a estudiar Historia del Arte? ¿El arte siempre ha corrido por tus venas desde pequeño?
Bueno, yo que siempre soy muy, muy, muy curioso, Alba. Yo siempre he tenido muchísimas inquietudes y realmente lo de la carrera fue un poco también el hecho de elegir carrera tan chico, porque al final cuando elegimos carrera somos enanos y comparado con la visión que tenemos ahora. Y fue un poco por inercia, como atraído, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento y ahora mismo, porque creo que de verdad es donde me siento más cómodo, a pesar de todo lo que te digan al principio, todo lo que nos digan de la salida, de las entradas y todo. Pero yo creo que al final lo importante es hacer y estudiar lo que te gusta, y a mí me movía muchísimo el arte y bueno, es un terreno que a una persona inquieta y que no paro como yo creo que siempre hay mar para seguir para adelante y para estudiar y para buscar y para encontrar cositas, la verdad que y es un terreno muy agradecido sobre todo.
Pues sí. El 4D hiciste una intervención artística en las calles del centro, concretamente en el barrio de Lagunilla, cerca de donde vives. ¿Qué te lleva? Porque esto tuvo una gran repercusión en redes sociales. ¿Podrías explicarle a aquel que no se ha topado con ninguna de esas estrellas de qué va todo este asunto?
Bueno, pues todo empezó... Yo tuve un año de SICUE allí en Sevilla y allí había un movimiento muy chulo que aquí en Málaga parece que está empezando a despertarse de urban art y todo muy relacionado con la identidad andaluza, con nuestros valores y sobre todo con nuestra cultura. Entonces el hecho de estar por allí, todo muy por la Alameda, calle Feria y tal, pues me lo quise traer un poco a Málaga y bueno, hacer un poquito de eso por aquí. Yo siempre, cualquiera que me conozca, yo me siento andaluz como el primero, como muchos de los que estamos celebrando el día de hoy, y para mí, sobre todo, la identidad andaluza y la cultura andaluza es algo importantísimo, ¿no? Que creo que debemos preservar y transmitir a los demás. Entonces, ya te digo, yo es que nunca paro, si no es con mi amigo José, con mi hermano, si no es con mi hermano, con quien sea, y me decidí empezar un proyectito para difundir un poco estos valores y estos referentes culturales andaluces, e escogí 8 referentes, son 8 estrellas, cada uno de los referentes hace referencia, valga la redundancia, a las 8 provincias andaluzas y están insertas en una estrella tartésica, que para el oyente es como una estrella de 8 puntas y en este caso en verde y blanco, que son los colores nuestros. Y para que, bueno, yo quería que no solo quedara en redes, porque todo el mundo tiene redes, entonces me hace mucha gracia la idea de disponer a la Veneno o a Velázquez o a la Virgen del Rocío del Monte en las calles de mi barrio o del centro, y todo aquel que se diera un paseito por Málaga pues lo pudiera ver y pudiera alegrarse a la vista, que al final es lo que busco.
Pues sí, porque es muy chulo y la verdad que llama mucho la atención cuando te cruzas con alguna de ellas. Entonces, ¿esto fue casi un poco un pensamiento así rápido o era algo que tú habías tenido en mente bastante tiempo?
Sí, bueno, a ver, lo de los referentes andaluces lo he tenido siempre en mi cabeza. Yo cuando dije en redes sociales que son referentes de mi día a día, o sea, yo pienso en, por el hecho de estudiar arte, pienso en Velázquez casi todos los días, o puedo pensar en Chiquito de la Calzada casi todos los días, cada vez que me río o hacemos una broma, o hacemos una referencia, que no he hecho alguna referencia a Chiquito, o si no también, no sé, la Veneno siempre está en nuestras mentes, y luego la religiosidad popular, que seas ateo o seas creyente, la Virgen del Rocío del Monte es algo que conmueve, y aquel que no haya ido y le tenga un poco de recelo, que vaya de verdad, que eso es patrimonio de todos los andaluces y disfrute. Y entonces, eso siempre ha estado ahí, pero el hecho del proyecto fue, ya te digo, una pandemia también es muy mala estar en la casa y darle mucha vuelta a la cabeza. Pero sí, fue el rollo un mes o antes así del 4 de diciembre, además aprovechando una fecha tan icónica, pues empecé a preparar las cositas y tal. Y bueno, al final ha tenido una acogida increíble.
Pues la verdad es que sí. Y es muy guay que para lo joven que eres, tengas en cuenta grandes personajes históricos. ¿Te costó elegirlos? ¿Decidirte a quién ibas a poner?
Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, hubo casos muy claros, ¿no? Como por ejemplo, la Veneno tenía que estar en Almería, creo que es un referente cultural andaluz y de visibilidad LGBTI muy importante. Y actualmente parece que está muy, muy en boca de nuevo, pero siempre lo ha estado, que esto no es algo de moda. La Veneno siempre ha estado y mucho antes de todo el mainstream y tal. Pero sí es verdad que me ha costado el caso de Málaga quedarme con un referente. Quise Chiquito porque, por ejemplo, es que es muy complicado. La pintura, por ejemplo, de referente andaluces, te podría decir miles. Ya, pero es que en el podio, yo soy de los que dicen que realmente hubo dos artistas en la historia. Para mí, uno es Pablo Picasso y otro Diego Velázquez. Para mí son los mis máximos referentes culturales. Entonces, ¿a quién pongo? Aquí en Quito. Entonces, al final salió Sevilla, que también Sevilla es una cuna de artistas inimaginable. Y Málaga igual, también me costó muchísimo. Y Lorca también, por ejemplo, me gustó muchísimo el flamenco. Enrique Morente también, un andaluz genial, que con su cultura iba predicando Andalucía por todos lados, pero Lorca también es importantísimo. Y ahí estuve con Lorca y Morente, a ver, pero al final salió... Pero sí, costó, pero bueno, al final lo pudimos sacar.
¡Qué guay! Pues decía que eso, que eres muy joven y que llamaba mucho la atención el gran conocimiento de Andalucía que tienes y de toda su historia. Esto se está viendo poco a poco cada vez más en las redes sociales, como un crecimiento del orgullo de la juventud por la identidad andaluza. Se puede ver en cuentas como Malacara, que aunque todo el mundo lo tengamos de cachondeo, fomenta ese andalucismo, podríamos decir. ¿Opinas igual? ¿Cada vez los jóvenes estamos más orgullosos de ser andaluces?
Sí, también es un poco... cuando dice Blas Infante andaluces levantados, yo creo que ha llegado con retardo, ¿no? Había mala señal y llegó con retardo. Pero, y ahora parece que se está levantando la gente un poco más. También es un poco... se ha estado mucho tiempo encubriendo a los andaluces, a nuestra forma de hablar, a nuestra cultura, un poco todo metido dentro del marco como español, ¿no? Y al final nos hemos dado cuenta que tal vez, a pesar de que los andaluces estamos en convivencia continua y en armonía con el resto de pueblos de España y dentro de una misma nación, pues tenemos nuestra propia identidad, o sea, tenemos un germen, tenemos un gen identitario propio y exclusivo. Entonces yo creo que ha habido mucho encubrimiento y mucha cultura tapada, sobre todo desde el mundo de la televisión, que eso hace muchísimos años, nunca se ha dado cobertura a los andaluz, siempre hemos visto un montón de veces periodistas que en Canal Sur hablaban en andaluz y ahora se iban a la 1 y de pronto el acento era de Valladolid. Ahora ha habido, con la polémica que había en Twitter hace poco del anuncio de la propia Junta con el acento, todo súper muy complicado. Entonces parece que está habiendo un poco de revuelo, ¿no? Realmente no sé por qué ni a qué se corresponde exactamente, pero parece que de la noche a la mañana se han activado los plomillos y ha empezado la gente a apostar por la cultura y yo creo que es lo que deben hacer porque tenemos una materia prima perfecta y estupenda para explotarla.
Es una gran cuna de artistas, desde luego. Bueno, ¿tienes preparadas más intervenciones artísticas callejeras como esta? ¿Algo pensado? ¿Algún proyecto por ahí?
Pues tenemos alguna cosilla pensada, pero esto es muy difícil porque, vamos a ver, yo ni soy artista, ni soy creador, ni soy nada. Yo solo tuve esas inquietudes y las sigo teniendo para muchas más cosas. Ajá. Pero es verdad que el arte callejero es muy complicado. Complicado porque está en la línea entre lo legal y lo ilegal. Esto es una realidad. Entonces siempre hay que hacerlo de aquella manera, estorbar lo menos posible y que sea... bueno, que si molesta alguna cosa se pueda retirar con facilidad, ¿no? No es algo como la pintura o tal que ya se queda pegada, sino yo quise que si en algún momento estorbase o molestara o no venga bien, pues se pueda retirar. Entonces sí, tengo pensado un montón de cosas, pero ya te digo, hay algunos inconvenientes, ¿no? Que son los legales, pero bueno, algunas cosas haremos. En Sevilla también llevé a cabo hace tiempo también una pegada hice unas capillas callejeras para la Macarena, con el título de A New Hope, que era enmarcando la caja clásica vintage de los coleccionables de Star Wars, y haciendo un poco de mezcla entre la Esperanza Macarena y Una Nueva Esperanza, el cuarto episodio de la Guerra de la Galaxia. Entonces, y tuvo también una acogida increíble y se ha reflejado un montón de medios. La verdad que súper, súper contento. Pero ya te digo, estamos ahí bicheando todavía, a ver qué sacamos.
Justamente te iba a preguntar por esa capilla callejera porque los oyentes no lo sabrán, pero eres muy cofrade. Una de las estrellas, de hecho, es la Virgen del Rocío. Uh-huh. Y esto es algo que se me ha pasado mencionar, que recientemente has colaborado con la revista Nazareno, donde sale justamente A New Hope, ¿verdad?
Exacto. La verdad que tuve una acogida increíble por parte de mucha gente de Sevilla. No se pegaron en Málaga porque obviamente la Macarena está allí en Sevilla, y eso, hicimos una pegada por todo lo que es el barrio de la Macarena, calle Feria y la Alameda, de a modo de capilla, pero algo no es de cerámica, ni es de azulejo, ni es de madera, pero es una capilla que sirve para todo el que va por la calle, una capilla callejera, como pasa uno por la puerta del rescate y vea las imágenes, pues pasa uno por calle Feria y ve la Macarena inserta ahí. Y me hacía un poco de gracia el juego ese con la Guerra de la Galaxia. Y sí, a partir de ahí me contactaron la familia de la revista Nazareno, que desde aquí a todo oyente cofrade o no cofrade debería echarle un vistazo porque es un trabajazo súper chulo. Y nada, ahí está ilustrando uno de los artículos y yo contentísimo, imagínate.
¡Qué guay! Y ahora que estamos en temas cofrades, ¿crees que en los próximos años veremos un resurgir en la cartelería de las salidas profesionales? Por ejemplo, ya sabemos que Chicano en su momento hacía algo muy, muy moderno, muy distinto, con unos colores peculiares. ¿Crees que puede llegar ese estilo, por ejemplo, que tú reflejas en esa capilla urbana, a lo mejor a las cartelerías de las cofradías?
Pues me encantaría. O sea, sinceramente, yo creo que además Málaga lo tiene en boca de gol. O sea, una tierra de donde nace un hombre que crea el cubismo, yo creo que es lo ideal, sería lo ideal. O sea, a mí me encantaría que en Málaga ya se ha hecho. De hecho, se hizo con Picasso y de hecho ya no lo hicimos hace casi 100 años, 1920-1930, se hacía una cartelería cofrade en Málaga de suntuosas procesiones tremendamente modernas para la época. Entonces, aquí en Málaga tenemos, por historia lo tenemos, por identidad debemos tenerlo y ahora mismo tenemos artistas muy al alcance de esa cartelería. Y ahora, aunque a lo mejor no se vea en el cartel oficial, aunque haya habido ya casos, como el caso de José Antonio, Naranjo Beltrán también, pues hay mucha gente buena que está trabajando muy bien y haciendo cosas modernas o postmodernas, muy chulas. Y yo creo que las cofradías más que nunca deben abrirse a nuevos lenguajes y a nuevos formatos y a nuevas formas actuales. Yo creo que sería esencial.
Es decir, que si alguna cofradía está dispuesta a arriesgar, ¿estarías dispuesto?
Pues bueno, por ahora andamos liados con una cosa así, pero también es verdad que es un terreno muy complicado, porque uno no sabe dónde está la línea realmente. Porque claro, al fin y al cabo son instituciones que... son asociaciones que pertenecen a la institución católica. Entonces hay ciertas líneas muy complicadas, que yo soy de los que piensan que todas esas barreras están para superarlas, no es nada del otro mundo ni nada que echarse la mano a la cabeza, pero es verdad que siempre es complicado, así que, bueno, ¿por qué no? O sea, a mí me encantaría en un futuro o hacer cualquier cosilla yo para cualquier tema menor, perfecto, pero yo creo que hay artistas mucho mejores que yo, por supuesto, que yo ni soy ni artista, pero sí, me encantaría un lenguaje así, tipo collage o con cartelería o graffiti, incluso ya se hizo con Dolor del Puente, lo he dicho antes. Pero sí, a mí me encantaría, pero seguro que hay gente que también lo haría el triple mejor que yo y ahí están esperando.
Bueno, la vida es muy larga, la vida ha dado muchas vueltas y quién sabe dónde estaremos cada uno dentro de unos años, ¿no?
A ver. Sí.
Bueno, y ya para acabar, ¿qué objetivos o sueños tienes de cara al futuro, justamente?
Uf, esa es la pregunta que me hago todas las mañanas. Mira, para mí, yo ahora mismo estoy... Para mí lo primordial son mis estudios, voy a acabar ya la carrera, ahora viene la época máster y luego vendrá la época de agobio y querer tirarme de un quinto, como creo que...
Como todos.
Como todos los estudiantes nos enfrentamos al postcarrera. Pero bueno, ya te digo, a mí mi pasión es el mundo de los museos, ya tuve experiencia laboral en ello, así un poco por encima, y a mí me encantaría... Y a mí todo el traqueteo de exposiciones, de para arriba y para abajo, todo lo físico que ahora no se puede con el coronavirus, de tocar, sí, de mover y tal, eso me flipa. Y a mí eso me encantaría formar parte de alguna institución así o lo que sea. Entonces, ya te digo, por ahora eso. Y si puede ser en un ambiente chulo, moderno y con una identidad andaluza, pues el triple, imagínate.
Qué guay, pues para acabar... Tengo preparado como un preguntas y respuestas así rápido, como ahora se lleva en YouTube, todo muy andaluz. Vale. Yo te voy a decir a lo mejor un restaurante y a lo mejor lo que te venga, todo en clave andaluza, por supuesto. Vale. Un libro, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Un restaurante que a ti se te venga, que te guste mucho y que nuestros oyentes puedan acudir.
Uf, pero de Andalucía, me dice, o de Málaga solo.
De Málaga, si quieres, porque evidentemente nos van a escuchar los de Cope Málaga.
Pues yo soy muy de taberna típica y a mí se me encanta, así que lo bueno de aquí de Marín García, en el centro, eso sin duda.
¿Un artista? ¿Te tienes que quedar solo con uno?
Picasso.
¿Un cantante?
Camarón de la Isla.
¿Un escritor?
Uf, me lo está poniendo huevo, Federico García Lorca.
Y, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Un actor?
¿Un actor? Pues Belén Cuesta.
Belén Cuesta, que muchos no saben que es malagueña.
Malagueña, sí, ahí estamos.
Es que si nos ponemos en el mundo del cine a contar malagueños, nos quedamos sin manos, también te digo.
Además, no, nominada a los Oscars, ¿no? Hace poco con la
Trinidad. Me parece que sí. La verdad que sí. En el cine me pierdo un poco, pero vamos, no me extrañaría nada.
Que va a los Oscars. Bueno, ahí tenemos a una.
Pues nada, Calle, muchas gracias por haber venido. Un placer tenerte aquí. Y ya sabes que aquí nos tienes, que está en la casa de los universitarios para todo lo que necesites.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también especialmente por la labor que hacéis, por la cobertura a los estudiantes y por interesar por la cultura andaluza, que en estos tiempos hace falta. Gracias, de verdad.
Y nada, y feliz día de Andalucía.
Realmente, feliz día.
Escuela de Radio Campus UMA.
Os recordamos que nos estás escuchando en cope.es/Málaga en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Y que además estamos comentando el programa a través de nuestras redes sociales, las que podéis escribirnos Twitter, Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Que suele esa firma, me encanta, ella sabe hacerme sonar.
Hoy era el día ideal para estrenar esta maravillosa sección llamada Copersonajes. De la mano de Gaby Rocha y Cielo Escoto, vamos a repasar personajes históricos que nos han marcado a todos y obviamente hoy vamos a hacer un repaso por los personajes más relevantes de cada provincia andaluza. Muy buenas tardes, chicas. Bienvenidas. Los micros son vuestros.
Muy buenas tardes, Alba. Estamos muy contentas de estrenar nuestra sección en un programa tan especial como el de hoy, en honor a Andalucía. Y aunque tanto Cielo como yo no seamos andaluces de nacimiento, lo somos de corazón, ¿verdad, Cielo?
Sí, Gaby, y buenas tardes también a todos los umeños. Gracias por la bienvenida. Y qué mejor manera de debutar en Radio Campus UMA que hablando de los personajes más influyentes de esta tierra, ¿no? Comenzamos por la capital. Es indudable que de Sevilla han salido grandes estrellas, pero la estrella de la que hablaremos ahora era más conocida por su pequeño tamaño. De hecho, en sus inicios como cantante, su apodo era La Comino. Hablamos de Estrellita Castro, la reina del paso doble, la que revolucionó la canción popular andaluza con su voz aguda tan distintiva y su alegría innata en los escenarios. Muchos la recordarán como la mujer del caracolillo sobre la frente, un peinado que la acompañó desde que su carrera despegó en los años 30. Aunque de condición humilde, con tan solo 12 años, consiguió actuar en los reales alcázares sevillanos ante los reyes de España. Su gran versatilidad fue la responsable de su legado actual en el mundo de la copla, el paso doble o el tango, con grandes clásicos como María de la O.
Nuestra siguiente figura ilustre viene de ese plácido Edén, como decían sus versos, que es Jaén. Bernardo López pasó a la historia como el cantor del 2 de mayo por su oda al levantamiento de los españoles contra los franceses en el siglo XIX. Pero su obra no se resume a esto. El poeta llegó a ser nombrado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén como miembro de una comisión de intelectuales jienenses, encargados del romancero de Jaén. En sus últimos años, el escritor se involucró en La Gloriosa, se presentó como candidato a diputado por Jaén y militó a favor de la República. Pero su final fue irónico, ya que el poeta recibió sepultura el mismo día en que se proclamaba a Amadeu de Saboya como el nuevo rey.
Y si de poetas hablamos, es obvio que Andalucía no se queda corta. No podíamos saltarnos en esta lista a Federico García Lorca, granadino de nacimiento y de sentimiento, como bien demostraban sus poemas. Sin embargo, fue en el teatro donde destacó por encima de cualquiera de sus coetáneos, con obras tan potentes como La casa de Bernarda Alba. Lo que muchos no saben es que en un principio el dramaturgo quiso dedicarse a la música, causa principal de la enorme musicalidad y ritmo de sus versos.
De Córdoba también han salido personas muy talentosas como Josefina Molina. Fue la primera mujer española en diplomarse en dirección por la Escuela Oficial de Cine. En sus primeros años de actividad, realizó cortometrajes como La Otra Soledad, una historia que rompió los moldes de los 60 al tener una chica adolescente como protagonista. Pero la obra que dio a conocer a esta directora fue Vera, un cuento cruel. Molina colecciona diversos premios como el Goya de Honor y es un ejemplo para las mujeres en el mundo audiovisual. Fue la primera cineasta en entrar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y desde siempre ha luchado por la igualdad, hasta el punto de ser actualmente la presidenta de honor de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.
Del cine pasamos a la radio, y es que una de las pioneras más grandes de España en nuestro medio nació en Almería. Ganadora de 3 premios Ondas, Encarna Sánchez fue una de las voces más influyentes del siglo XX. En los años 60 se convirtió en la primera mujer en presentar programas orientados al público general y no solo al público femenino. En COPE destacó por Encarna de Noche y más tarde la almeriense sería protagonista de otra revolución para la radio, con el estreno de Directamente Encarna, programa vespertino que dio voz a colectivos que hasta entonces no habían tenido cabida en los medios y que se mantuvo como líder de audiencias hasta la muerte de la locutora.
Atención humeños, ahora es el turno de nuestra provincia. Pensad en una malagueña más que memorable que da nombre a una estación. Sí, hablamos de María Zambrano, filósofa y discípula de Ortega y Gasset. Como ella misma dijo, su adolescencia fue la política, pero su militancia republicana durante la Guerra Civil le obligó a exiliarse más de 45 años. La malagueña vivió etapas muy oscuras, pero su filosofía arrojó luz a ámbitos hasta entonces ignorados. Destacó especialmente por demandar la participación activa de la mujer en la sociedad, fue nombrada hija predilecta de Andalucía y fue la primera mujer en recibir el premio Miguel de Cervantes. Este febrero se han cumplido 30 años desde su muerte, pero ella, en realidad, se ha hecho eterna.
De las tierras de Huelva hablaremos ahora de Juan Ramón Jiménez, creador del simpático borrico platero y autor de clásicos de la poesía como La Soledad Sonora. Su vida dio un vuelco cuando su padre murió inesperadamente de una embolia cerebral. El poeta quedó marcado por este hecho, con una neurosis crónica por la que tuvo que estar varias veces ingresado en sanatorios. En sus viajes a Madrid se codeó con escritores de la talla de Valle Inclán o Salvador Rueda, y fue en la residencia de estudiantes de esta ciudad donde conoció al amor de su vida, Zenobia Camprubí. Decidido a casarse con ella, la siguió hasta Estados Unidos, y sus viajes por este país fueron la inspiración para el diario de un poeta recién casado, poemario en prosa que supuso una completa revolución literaria.
¿Qué tal un poco de flamenco para animar este viernes? Nos trasladamos ahora a Cádiz, la cuna de José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la Isla. Fue el sexto hijo de una familia gitana y heredó de su madre el don del cante. A los 14 años ya era cantador profesional. Su debut ocurrió aquí, en Málaga, pero fue en Madrid donde su figura se agigantó. En la capital conoció al guitarrista Paco de Lucía, con el que colaboró durante 8 años y sacó 9 discos. Las innovaciones musicales de Camarón lograron difundir este género en espacios que hasta entonces no tenía cabida. Falleció a los 41 años y a pesar de su corta vida, su trayectoria lo ha convertido en una de las leyendas del siglo XX.
Y hasta aquí los personajes de hoy. ¿Los conocíais a todos? ¿Qué datos os han sorprendido más y qué otros personajes andaluces añadiríais a nuestra lista? Comentadlo en nuestras redes sociales. Os deseamos un feliz día de Andalucía y a ti también, Alba.
Pues muchas gracias, chicas, y enhorabuena por este pedazo de estreno. Me ha encantado, ¿eh? Andalucía, cuna de artistas y mentes maravillosas. Espero que tengáis un feliz fin de semana y un mejor día, Andalucía, que os lo merecéis. Nos escuchamos pronto. Dance with me in my backyard, boy. Get super de nuestra chica de moda, que viene repleta de diseñadores andaluces para deleitarnos con los últimos modelos de traje de flamenca que no podemos dejar pasar dentro del panorama andaluz. Muy buenas tardes, María Lucía Rodríguez, cuéntame.
Muy buenas tardes, Alba. Como buena andaluza y amante de mi tierra, hoy no podía dejar a nuestros sumeños sin que conozcan cuáles son algunos de los diseñadores más reputados y obviamente cómo representan el arte, la pasión y la dulzura en los trajes de flamenca. Si os habéis acomodado, habéis preparado el oído y estáis entrenados para bailar unas sevillanas, una soleá o un fandango, aquí no hay nada más que hablar porque comenzamos. Las grandes firmas textiles españolas como Inditex o Desigual son conocidas en todo el mundo y ocupan un papel muy relevante en la industria de la moda rápida, pero a estas empresas hay que sumar otras muchas firmas e innumerables diseñadores que triunfan en las pasarelas o que poco a poco se van abriendo camino en este mundo. Este es el caso de Palomo Spain, Cristo Báñez, Vicky Martín Berrocal, Moisés Nieto, Fernando Claro, Pilar Dalbat y muchos más.
Niña voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero.
Cristo Báñez es originario de Almonte, Huelva, y sus diseños están enfocados a la moda para hombre, costura medida, novias y trajes de flamenca. Valentino y Tom Ford son los referentes que han servido de inspiración durante su carrera por su elegancia y transgresión en la industria. Además, su talento se ha visto reconocido en múltiples ocasiones, como en el programa de Telecinco de Quiero Ser, junto con las influencers Dulceida y Madame de Rosa.
Van descalzo, ya no sienten la herida, loco amor.
Fernando Claro es una marca sevillana para mujer con una trayectoria notable y que mantiene el espíritu clásico de las casas de alta costura. Después de más de 35 años de experiencia en ropa medida y creando el vestido de sus sueños, en 2020 lanzaron Claro Yes, la nueva línea pré-aporté hecha con el cuidado en los detalles y los estándares de fabricación con los que solían trabajar. María Pombo, Carmen Lomana e India Martínez son algunas de las mujeres que se han vestido con sus trajes.
Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Ya a mí me encanta cuando me baila.
Y por último, la diseñadora granadina Pilar Jiménez Torrecillas une la visión contemporánea con un gusto por los diseños atemporales. Como resultado de ello, su última colección de 2020, la parte 2 de Summer 2021, para la que recupera y revisa los modelos más icónicos de sus colecciones de verano. Cada prenda es diseñada y elaborada de principio a fin y distribuida desde sus talleres en Granada. Y como prueba de su gran sensibilidad artística, gran parte de sus colecciones se han desarrollado en colaboración con otros artistas plásticos para temas tan variados como los estampados o los complementos. Ahora es el turno de la moda made in Andalucía. Esta ha surgido de la unión de la cultura, del patrimonio y el amor por nuestra tierra. Los trajes de flamenca son puro color, alegría y lujo que se señorean en la Feria de Abril en Sevilla, en la Feria del Caballo en Jerez, en la Feria de Mayo en Córdoba, en la Feria del Corpus en Granada o en la Feria de Agosto en Málaga. El año pasado estas empresas perdieron el 100% de sus ingresos y ahora tratan de reinventarse y sobrevivir para poder vestir a los miles de andaluces que desean lucir estos maravillosos conjuntos.
Yo te prometo que sales del barrio, no me dejes el río bien el calvario. Verás la cara que te pone la vecina cuando vean tu foto por toda la esquina.
Miriam Galvín es otra diseñadora que cuenta con una sólida formación y una dilatada experiencia en el mundo del estilismo y de la moda flamenca. Las propuestas de esta gaditana se caracterizan por un riguroso manejo de las técnicas y los patrones clásicos puestos al servicio de una mirada fresca e innovadora. Sus diseños combinan el profundo conocimiento de la estética flamenca más pura con guiños a tendencias y gustos muy contemporáneos. El resultado son unos vestidos extremadamente femeninos y elegantes que destacan por un exquisito sentido de las proporciones y una especial sensibilidad por el color y las texturas. Y por último tenemos a Rosa Pedroche, que trabaja cada temporada para que el suyo sea más que un desfile de moda flamenca. La puesta en escena, los diseños de alta costura, el look de las modelos y la música llevan a sus invitados a vivir toda una experiencia de moda a partir del traje regional más fashionista. En el atelier de Rosa Pedroche, ubicado en Sevilla, atienden a sus clientas y crean para ellas diseños de moda de flamenca, fiestas y novias. La tradición familiar de más de 45 años, impulsada por su madre María José Jiménez, está impresa en el ADN de la firma. Influencers de la talla de Rocío Sorno, Merit Uriel, Ana Moya, Teresa Bas o Elena Cueva han llevado sus vestidos. Y hasta aquí llega la sección de hoy, rodeados de flamenco, arte y mucha pasión por la costura. Además, os dejamos en nuestras redes sociales de @radiocampusuma algunos de los diseños de estos genios. Eso sí, nos vemos dentro de poco con nuevos temas y, por supuesto, que disfrutéis del Día de Andalucía.
Pues igualmente, María Lucía, y muchas gracias. ¿Cómo me conoce ella ya poniéndome a Pablo Alborán? No sé si los jumeños lo sabrán, pero ese tema que nos ha puesto María Lucía, que se llama Andalucía, es una de las primeras maquetas que hizo Pablo Alborán cuando no era más que un chaval, cuando era Pablo Moreno de Alborán y no Pablo Alborán a secas. Apuntaba maneras, como estaréis comprobando, y un amor enorme por su tierra bella. Y es que qué bonita es Andalucía, por favor. Y un viernes más llegan, como siempre, Darío García y Vero Peña, que ¿qué nos van a contar hoy? Pues como es evidente, ¿qué planes podemos hacer para celebrar el Día de Andalucía? La uni ya no nos da ese pan con aceite, como se hacía en el cole o en el instituto, y menos ahora en formato online, pero no podemos saltar nuestra tradición por nada del mundo. Así que nada, si el domingo tienes que hacer muchos deberes, desayúnate un buen bollo con pan con aceite y seguro que se te quitan todas las penas. A ver, chicos, muy buenas, contadme, ¿qué soléis hacer? Que yo es que soy muy básica, yo del pan con aceite no salgo.
¡Hombre, Alba! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hombre, yo supongo que siendo este domingo el Día de Andalucía, estará maravillosamente bien, ¿no? Hay que ver, ¿eh? Andalucía. Yo muchas veces, esto me pasa con más cosas, pero en concreto con esta, a lo mejor estoy, no sé, comiéndome un yogur natural con avena y me quedo así como en blanco y digo, hay que ver que yo soy de Andalucía, ¿eh? Como sorprendido, ¿sabes? Con orgullo. Bueno, quiero también aprovechar la ocasión para felicitar a mi madre, que cumple 50 añazos el mismo 28 de febrero, Día de Andalucía. ¡Felicidades, madre! ¡Gracias por pagarme el piso! ¡Un beso! ¡Ay, lo que la quiero! Bueno, para celebrar el Día de Andalucía, Vero y yo hoy os traemos una lista de planes muy andaluces que os recomendamos para hacer este puente. ¡Vamos allá, umeño!
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar.
Buenas tardes, Albita, y muy buenas tardes a nuestro umeño y umeña. Como bien ha dicho mi compi, hoy toca hablar sobre planes andaluces, planes para disfrutar de nuestra preciosa Andalucía, tanto en casa con la familia como fuera con nuestra gente. Mi primer plan sería viajar a disfrutar de monumentos o buenos paisajes, que ahora mismo no se puede, pero aprovecho para hablar sobre dos ciudades de Jaén que son patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza. Tanto hablar de Málaga, pues hoy quiero que los malagueños visiten a nuestra preciosa comunidad autónoma y sobre todo mi tierra, Jaén. Ambas son el máximo exponente del Renacimiento español. Por ejemplo, Úbeda representa una arquitectura privada y el poder civil, mientras Baeza la arquitectura pública y el poder religioso. No podéis visitar Jaén y volver a casa sin ver antes estas dos preciosas ciudades.
No, más que pensar en tu forma de hablar, roneando.
Umeño y umeña, el segundo plan que os traemos para celebrar el Día de Andalucía es comer miga. Sí, sí, comer miga. ¿Puede haber plato más español, más andaluz y más de campo que las migas? Con un poco de chorizo, un poco de tocino, acompañándolas con melón, con granada. ¡Oh, qué maravilla! Granada. Mira que siendo yo un chico fitness, las migas muy, muy fitness no son. Pero una vez al año no hacen daño. Yo la verdad es que nunca he hecho migas. El otro día os di la receta de unas maravillosas habichuelas, pero migas nunca he hecho. Porque yo solo como migas que hayan hecho mi abuelo. Si no, ¡ah! La escupo, vamos. Es que la escupo. Es que no quiero.
Mira que me han dicho muchas veces que existe el tren de la fortuna, que solo pasa una vez por tu vida y aprovecha y cógelo.
Antes he hablado sobre un plan fuera de casa y ahora toca algo dentro. Y por eso voy a comenzar con algo típico andaluz y por el cual los de fuera, y los de fuera me estoy refiriendo a los españoles que no son andaluces, nos critican, que es echar la siesta. Por favor, me van a decir que después de una miga, como nos ha dicho Darío, que entre media ha habido un vinito y una charla genial, no pega una siesta de unas orillas. Eso no se lo creen ni ellos, fíjate. Desde aquí mando todo mi apoyo y amor para los que nos están escuchando y no están echando la siesta. Que ya pueden empezar a dormir si quieren, porque os lo merecéis más que nadie.
Pero cuando pinta un vaso, cae el agua, la pone fuera. De Málaga, malagueño, malagueñito, nunca fuiste pobre, ay, ni señorito.
El siguiente plan que os proponemos para celebrar este finde, el Día de Andalucía, es visitar el Museo Picasso de Málaga. Poco andaluces y malagueños hay más importantes y conocidos que Pablo Picasso. En este museo, que se encuentra en la calle San Agustín número 8 y que abre todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, podemos encontrar algunas de las mejores obras del pintor malagueño divididas por etapas. Yo ya lo he dicho muchas veces, por favor, ir a museo, culturizaros, que puede que no te enteres de nada, yo tampoco lo hago. Pero nada más que por poder decir al día siguiente, sí, bueno, ayer estuve en el museo, ya merece la pena. ¿Tú sabes lo bien que queda donde tú vayas y digas eso? Hemos preguntado a algunos de los compis del programa qué van a hacer ellos para celebrar este Día de Andalucía o cómo suelen habitualmente celebrar en sus casas o en sus familias el Día de Andalucía. Vamos a escuchar qué nos han contado.
Pues Darío, ¿cómo voy a vivir en el Día de Andalucía? Pues mira, es un Día de Andalucía un poco peculiar, pero yo todos los años, desde que no voy al colegio y me dan ese mollete con aceite y ese puleva de chocolate de fresa, pues voy con mi madre por las mañanas a desayunar a un bar y nos tomamos el molletito con aceite y aquí sí le echamos jamón, que en el colegio no nos echaban jamón, pero aquí sí.
Hombre, yo creo que siempre está bien tomarse el mítico pan con un buen aceite.
Cuando llega el Día de Andalucía, yo lo que suelo hacer es salir y visitar algunos de los mercadillos andaluces que ponen por el centro de Granada.
Busqué dentro de un huracán la fórmula secreta.
El quinto y mi último plan andaluz es el plan favoritísimo de España, porque lo sé yo. Y es salir de casa muy guapetón o muy guapetona y bajar a nuestro bar esencial con nuestra persona favorita y bebernos unas cuantas cañas y comernos un rico plato. Porque no todos somos cocineros como Darío, que no sé si lo sabéis, pero cocina genial. Yo, por ejemplo, prefiero que me cocinen. Y aunque este plan lo haga a menudo, muchos de vosotros tenéis el finde para escaparos del trabajo, etc. Y poder disfrutar de una terracita, de una cervecita al rico sol. Sé que este plan lo tenéis ya interiorizado en vuestra cabecita, pero bueno, he venido a recordarlo por si acaso. Os quiero ver por Instagram brindando. ¡Chin, chin!
En el último plan que os traemos para este puente, somos conscientes de que siendo nosotros estudiantes, quizá no nos dé el presupuesto. Pero bueno, nosotros lo dejamos por aquí. El plan es ir a Sierra Nevada. Yo hace que no veo la nieve, por lo menos desde que España ganó la Eurocopa. Además, de pequeño, estaba obsesionado con que nevara en Jaén. Siempre me despertaba pensando, ¿habrá nevado? Pero nunca nevaba. Además, mi sueño frustrado es ser snowboarder profesional. O hacer snow profesional. No sé si se dice así. Ni siquiera he hecho nunca. Por eso lo de frustrado. ¿Quién me regala un forfait y una tabla de snow? @García_Darío/. Del color que queráis, ¿eh?
Que pero cuando pinta un vaso, cayó el agua, la pone fuera. De Málaga, malagueño, malagueñito, nunca fuiste pobre, ay, mi señorito.
Bueno, Alba, estos han sido los planes que nosotros proponemos para celebrar el Día de Andalucía. Esperamos que os hayan gustado, aunque aceptamos otras propuestas. Y para despedirme, voy a cantar un trocito del himno de Andalucía, a capela, ¿eh? Voy allá, ¿eh? Atento. Andaluces. Bueno, ya no me sé más. Venga, hasta la semana que viene, ¿eh? Y a tope con Andalucía.
Eso, entonadito al pie, Darío, claro que sí. Entonadito al pie, como se dice en los carnavales. Y hablando de carnavales, se os ha olvidado recordar una cosa súper importante que Málaga celebra este fin de semana. Porque aunque parezca que no, se están celebrando los carnavales, en este caso en el concurso oficial de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga. Y mañana mismo celebramos la gran final. Como ya sabéis, yo soy uno de los miembros del jurado y la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar coplas, de ver muchos disfraces y de ver mucho curro en esa final de mañana. ¿Quién ganará? Pues el viernes os lo cuento. Esta melodía de Carlos Sannes nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poco de música. No podíamos irnos con otro himno que con el de Andalucía, entonado por la gran Pastora Soler para desearte un feliz Puente de Andalucía. De momento ahora te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE Más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer como siempre tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo la coordinación y servidora Alba Rosado. Te recuerda que seas muy feliz y que te cuides mucho, por favor. ¡Feliz Día de Andalucía, ¿vale? ¡Adiós!
Bajo el sol tierra andaluce, levantaos, pedid tierra y libertad. Tierra.
y